hace varios años cada uno de nosotros, de nosotras, vienen sensibilizados y militando con respecto a la causa de Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y otras causas sociales. Y hace unos varios años atrás, 3, 4 años atrás, surgió esta idea de institucionalizar, de armar un nodo. Bueno, se fueron siguiendo unos pasos, se fueron haciendo los contactos y siguiendo los procedimientos que corresponden, y el día 4 de mayo de este año tuvimos, digamos, la primera reunión formal institucional, cuando unos días antes de Abuelas nos comunican que estaba aceptada desde la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo que se constituyera un nodo de Red por la Identidad en la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42. Y comenzamos en el grupo de... somos un grupo de 9 que están acercando y sumando otras personas que, bueno, cada uno, somos todos voluntarios y voluntarias. Uh-huh. Y cada uno va aportando lo que puede dentro de las posibilidades de cada uno. A veces uno está con más fuerza, otro con menos fuerza, o con más complicaciones de trabajo, y otro con menos, y bueno, nos vamos reforzando o acompañando unos a otros en esta empresa que es garantizar el derecho a la identidad en forma amplia, y también específicamente tratar de ser nexo para encontrar los casi 300 hoy adultos que no saben cuál es su cuál ha sido su familia de origen, su identidad familiar de origen, y que no fueron abandonados ni entregados, sino que en muchos casos fueron apropiados, en otros casos fueron adoptados de buena fe, en otros casos fueron negociados, o sea, vendidos. Uh-huh. O sea, prácticas habituales en nuestro país y en otros países del mundo, tráfico de niños, niñas o de bebés. Pero esto ocurrió en el marco de la última dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país, en el último periodo de terrorismo de Estado. Y estamos, bueno, en eso, que es una tarea larga, muy largo plazo, de mucha paciencia y mucha confidencialidad.
Nora, ¿qué es lo que alimenta a esta tarea? Porque recién, bueno, yo contaba un poquitito del nieto recuperado número 133 de la familia Santucho, de lo que fue ese viaje que emprendió Julio, dejando a su compañera aquí en clandestinidad, y luego la hicieron desaparecer, ¿no? Y hay una fuerte emoción que resulta muy contradictoria, porque es esto, ¿no? La esperanza, decíamos, acompañada de la memoria del horror y del espanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que este camino largo que hace la Red por la Identidad y este camino largo que hace el activismo por los derechos humanos y por el derecho a la identidad, valga la redundancia, pero me parece importante reforzarlo, qué es lo que va nutriendo y alimentando este camino largo?
La esperanza, bueno, vos hablas de esto y yo no dejo de emocionarme, mira que soy dura, no dejo de emocionarme, y es una mezcla, como decíamos, de emoción, de alegría, de tristeza por los recuerdos del horror, pero de mucha esperanza en un mundo mejor. Uh-huh. La esperanza en el hombre nuevo, ¿no? En el ser humano nuevo, más solidario, más fraterno, y en que en nuestra patria chica, la Argentina, y en el resto de América Latina, nunca más vuelvan a ocurrir horrores como los que hemos transitado a lo largo de nuestra historia en el último periodo. Eso es lo que lo alimenta. Alimenta eso, y también alimenta los sueños a algo más solidario, más equitativo. Va todo unido.
Tal cual.
Es muy difícil de poder explicar brevemente en una entrevista de radio. ¿Cómo te podría decir? Es un mandato interno, es un mandato espiritual, es un mandato interno, ideológico, es un mandato de vida, es una elección de vida.
Sí, hay una pulsión ahí.
Ahí está, exactamente. Pero en el caso específico de abuelas, es emocionante. Yo soy abuela, tengo un nieto de 19, otra de 15 y uno de 11. A mí me emociona la fuerza, la generosidad. Aprendí mucho, sigo aprendiendo mucho, porque a veces damos por sentado que muchas personas, que todos sabemos que son abuelas de Plaza de Mayo, y no es así. Las abuelas fueron madres a las cuales se les secuestraron sus hijos y sus hijas. Los hicieron desaparecer. Hacer desaparecer significa asesinarlos. Asesinarlos y entregar los cuerpos.
Bueno, un poco esa es la... Perdón.
Entonces, bueno, eso es desaparecer. A veces uno usa la palabra desaparecer. A desaparecer es asesinar previo a haber torturado salvajemente. Hay que, digamos, ponerle nombre a las cosas. Esas madres buscando a sus hijos vieron que coincidían de que muchas de las hijas o nueras estaban embarazadas con embarazos avanzados o embarazos incipientes, o algunas habían sido secuestradas con sus niños ya nacidos, con claro, los bebés que las abuelas ya los estaban criando, ya los conocían. Esos bebés también fueron secuestrados. A esos bebés secuestrados y a esos bebés que nacieron con sus madres siendo torturadas en cautiverio, son a los que hoy estamos buscando. Y hoy son hombres y mujeres de entre 40 y 50 años, ponele, más o menos, de 75-83. ¿Por qué está el derecho de esas personas de saber que tuvieron su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, que siempre los buscaron desde un primer momento? Y está el derecho de las familias de saber qué fue de la vida de esos bebés, niños o niñas.
Y un poco esa es la misión que tienen los nodos, ¿no? Esto que por ahí no se conoce o que queda solo en la palabra vaciada de sentido, volver a ponerle cuerpo, sostener ese cuerpo y dar difusión a eso, ¿no? En una entrevista le preguntaban precisamente a Miguel el Tano Santucho cómo sigue su militancia ahora que encontró a su hermano, y él cuenta, ¿no?, que él ya tenía pensado un proyecto de militancia desde abuelas que tiene que ver con esto, con recorrer el territorio, fortalecer cada nodo y acceder a actividades en todos lados, porque lo que permitió que su hermano aparezca y llegara a su familia, a ellos, es que haya visto el mensaje de abuelas de acá está la posibilidad de encontrar tu verdad, ¿no? Y ahí está como esta suerte de esparcimiento, en el sentido de esparcir, de compartir, de abrir la posibilidad de encontrarse con su historia.
Sí, y vos sabés que Miguel venía ya trabajando con abuelas, pero es como se inauguró nuestro nodo con él como coordinador, es nuestro coordinador.
Qué hermoso.
Empezó él, porque él venía militando en otros roles, en abuela y en hijos, y empezó a poner fuerte en esto, en su proyecto de fortalecer, porque hay nodos, hay sedes en todo el país. En todo el país. Y somos todos voluntarios, uno, dos, en algunos lugares hay una compañera, en otros hay tres, en otros hay cuatro, siempre rodeados de un montón de otros compañeros y compañeras que acompañan. Pero en todo el país, en todo el país. Y eso es importante, porque estos niños que fueron apropiados, que hoy son hombres y mujeres, adultos, que posiblemente si formaron pareja o no, pero posiblemente hayan tenido hijos, y sus hijos hayan tenido hijos también, estamos buscando nietos, están entre nosotros. No son cosas extrañas, están entre nosotros. están entre nosotros. Puede ser nuestro compañero, nuestra compañera de trabajo, el vecino, la vecina, el que nos atiende en el mercado, el que nos atiende en la estación de servicio, el médico, la doctora, la enfermera que nos atiende en el hospital. Están entre nosotros. Y entonces hay que seguir. Y seguir, y bueno, y explicar. Y explicar que es un trabajo de mucha confidencialidad. Uh-huh. El hermano de Miguel comenzó esta búsqueda hace muchos años. Hace 4 años empezó la búsqueda justamente porque alguien sensible con el tema, también relacionado con la abuela, le fue, digamos, lo fue acompañando en esta duda. Muchos años, 4 años. Y hay otros que han llevado 4, 5, 6 años, otros más rápidos porque son trabajos de mucha confidencialidad y de mucho rigor científicos, podría ser la palabra adecuada, o sea, de mucho rigor científico, uh-huh. porque trabaja con ADI y trabaja el Banco Nacional de Datos Genéticos, no es algo así, digamos, de un remolino de un día para el otro. Y por eso la esperanza.
Sí,
porque
tal
es posible.
Cual.
Vamos a encontrar, y hasta que aparezca el último nieto, vamos a seguir buscando.
Y de eso se trata, ¿no? También... vinculo con esto que decías al principio de la esperanza en respuesta a la pregunta de qué es lo que nutre este camino, y de eso se trata, de poder seguir caminándolo, buscando y sobre todo encontrando tanto a los nietos de desaparecidos y desaparecidas como a sus familias, a las que han hecho familias. Y también encontrando ese mundo que soñaban a quienes soñaban las personas a quienes el poder desapareció, ¿no?
Sí, así es. Y algo importante es que esta lucha que comenzaron las abuelas hace más de 40 años, 45, 36 años, y bien empezó el golpe. De 75, mejor dicho, antes, porque hubo compañeras de antes. Ha puesto sobre el tapete a lo largo de estas décadas el tema del derecho a la identidad. Y no es una palabra solamente, el derecho a la identidad, gracias a la presentación que hicieron abuelas de Plaza de Mayo en Naciones Unidas en la década del 80, el derecho a la identidad fue incluido en la Declaración Universal de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso son 3 artículos que se les llama los artículos argentinos, que dice que cualquier niño, niña que nazca tiene derecho a una identidad, a tener su documentación, a saber quiénes son sus padres, a tener un lugar de origen. Bueno, esos artículos fueron incluidos a partir de la presentación de hicieron abuelas de Plaza de Mayo, cuando se estaba, los países de todo el mundo estaban trabajando en la elaboración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese aporte es un aporte de abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, al mundo, a todos los seres humanos del mundo.
Totalmente, y no solo ese aporte.
Y el otro aporte es que si bien existía la medicina forense, la parte genética, uh-huh. en la medicina forense existía la parte genética, se hacía cuando, por ejemplo, sacando muestras de ADN de un padre o de una madre. ¿Sí? Ahora, las abuelas que vieron, los padres no estaban desaparecidos, habían sido, después nos enteramos, asesinados, uh-huh. y destruidos sus cuerpos. Entonces ellas se contactan, viajan con apoyo de organismos internacionales, Naciones Unidas, OIEA, viajan a Estados Unidos, se contactan con unos genetistas, médicos, científicos, investigan todo esto, les plantean el problema y les dicen a estos científicos, les dicen, miren, esto es inédito, esto no se ha visto, digamos, no hemos pensado cómo se puede resolver eso. Bueno, déjenlo que lo vamos a investigar, a ver si hay alguna posibilidad. Y empiezan a trabajar en los laboratorios. Esto excede a mi conocimiento, ¿no? Uh-huh. Empiezan a trabajar sobre el ADN mitocondrial. Ese es el término. Empiezan a trabajar. Y se descubre que lo que se llama el índice de abuelidad, es decir, que con una muestra de ADN de un abuelo o abuela se puede rastrear el origen, ¿sí? El origen de un nieto o nieta. Esto es un aporte a la humanidad, a toda la humanidad, de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina. Porque hoy se aplica en todo el mundo. Uh-huh. Y por primera vez se crea, a nivel estatal, por primera vez en el mundo, se crea en Argentina, durante el gobierno de Alfonsín, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Porque ¿qué pasaba? Las abuelas dejaban, abuelas y abuelos, perdón, dejaron sus muestras de ADN. Bueno, pero eso era como un tesoro, porque tenía que ser resguardado, no podía degradarse, digamos, con el transcurso del tiempo, y tenía que quedar, porque somos conscientes que nos vamos a morir. O sea, sabían que eso tenía que quedar en el tiempo. Fíjate la visión que tenían. Entonces se trabaja con científicos de Argentina, donde se arma el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están guardados los ADN de las abuelas, los abuelos, los hermanos que no fueron secuestrados, los tíos, las tías. Y se siguió trabajando con los años, y ahora han incorporado que, digamos, cuanto más muestras de ADN de miembros del grupo familiar, mayores son las posibilidades de poder rastrear científicamente el ADN de la persona que tiene duda. Esto también se aplica a otras situaciones ocurridas por fuera del terrorismo de Estado. Uh-huh. Y fue el primer banco de datos genéticos del mundo, acá, en Argentina. Bancado, digamos, organizado desde el Estado y con aval del Estado. Esto es importantísimo, no es algo privado.
Es público.
Claro, bueno, es mucho lo que hay para contar, y por eso uno se emociona mucho, porque detrás de la aparición de cada nuevo nieto, nieta que recupera su identidad, está todo esto.
Uh-huh. Está todo eso.
Personas de nuestro país y de otros países del mundo que creen, que tienen esperanza.
Es una conversación que iniciamos, que seguramente vamos a continuar, por un lado. Y por el otro, contame si yo tengo dudas, si alguien tiene dudas sobre su identidad, aquí en Comarca Andina, ¿dónde puede acercarse y de qué maneras?
Mira, nosotros hemos dejado en los medios un correo electrónico. Uh-huh. ¿Sí? Y tres números telefónicos, porque como abarcamos las distintas localidades de la comarca, y a veces hay problemas de conectividad con los teléfonos. Bueno, tres números telefónicos donde alguien puede mandar un mensaje para que nosotros nos podamos contactar y tener, si la persona lo quiere, una entrevista confidencial personal, o directamente le pasamos también el enlace con Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene su página oficial. En la página oficial de Abuelas de Plaza de Mayo hay una pestaña. Uh-huh. Que dice que tener dudas sobre tu identidad, cliqueando, tocando esa tecla, la persona que tiene dudas puede escribir ahí. Quiere algo más, sacarse, digamos, saber más cómo es el procedimiento, nosotros estamos a disposición, se hace una charla, se completa un protocolo, se completan unos documentos que garantizan la confidencialidad, y eso va a Abuelas de Plaza de Mayo y a CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Este, con respecto a dudas sobre algunas otras situaciones por fuera y también por fuera de la época del terrorismo, de esta vez la hemos derivado. Estamos a disposición. Somos voluntarios y voluntarias que estamos a disposición.